Bueno, sois una iglesia muy privilegiada porque la primera foto que sale en el calendario de la residencia es de un personaje súper famoso, que está al lado de un cantante un poco desconocido que se llama Alex San Pedro, pero no todas las iglesias pueden decir que el mes de enero empieza con Aarón. Así que tenéis que añadirlo en el pote de agradecimiento. Seguro que entrarán 5 o 6 papelitos con el nombre de Aarón. Bien, la reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón durante estos, yo diría que últimos meses y últimas semanas, y estoy compartiendo de diferentes maneras, es lo importante que es en tu vida y en mi vida, lo importantísimo que es el hablar, conversar con Dios. ¿Qué tal va tu vida de hablar con el Señor? ¿Qué tal va tu vida de oración? Si tuviese que titular esta reflexión con una sola palabra, se llamaría reacciona. ¿Y qué tiene que ver reaccionar con la oración, con hablar con Dios? Bien, hemos leído que en Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros somos débiles, somos torpes. Lo sabemos ya desde que conocemos la palabra de Dios, sabemos que tenemos pecado en nuestras vidas, tenemos la confusión de la mentira, de la maldad, y todo eso afecta a nuestra forma de entender las cosas y afecta a nuestro modo también de hablar con Dios. Pero Romanos 8:26 nos enseña que incluso en la debilidad que tenemos a la hora de no saber hablar con Dios, cuando yo no sé cómo pedir ni qué pedir, dice que el Espíritu me ayuda. El Espíritu Santo es quien te ayuda a ti a hablar con Dios. Y esto es muy importante y me gustaría que pudiésemos reflexionar y que tú puedas reflexionar en tu propia experiencia de hablar con Dios y revisarlo contrastando con lo que el Señor nos dice con este concepto. El Espíritu Santo te ayuda cuando no sabes cómo orar, cuando no entiendes bien todo lo que comporta el hablar con un Dios todopoderoso como hemos adorado esta mañana, un Dios que su amor se escapa a nuestro entendimiento, un Dios que planifica las cosas de una forma que nosotros no entendemos desde el principio de la fundación del mundo hasta el último día de la existencia de este planeta tal como lo comprendemos. Dios tiene una forma de planear y de actuar que se nos escapa casi totalmente, pero hay una pequeña parte que Dios nos ha revelado y nos hace partícipes, y en medio de esa experiencia está tu conversación con Dios, tu vida de oración. Y quiero empezar planteándote una paradoja. Sabemos que el mensaje de Jesús va contracorriente y muchas cosas que nos dice Dios en la Biblia van contracorriente de lo que pensamos. Y yo en esta mañana te quiero plantear de que la oración parece que sea una iniciativa humana para involucrar a Dios en nuestras cosas. Parece eso. La oración parece que yo me dirija a Dios y es mi iniciativa para yo conseguir cosas de Él. Pero en realidad la oración es una iniciativa de Dios para involucrarnos a nosotros. ¿A qué suena a chino esto? La oración es una ayuda del Espíritu Santo que en mi debilidad Él me ayuda a orar Él me contagia de la necesidad de comunicarme con ese Dios que me ama. Si hiciésemos una definición de lo que es la oración, yo diría que la oración es una actitud constante, contagiada por Dios, el Espíritu Santo, para responder a Dios como una reacción a su revelación. Ya sé que es una frase muy larga y tiene muchas cosas, pero si vamos por partes ya veréis cómo es sencillo y es muy clarificador. La oración es una actitud constante. Solemos pensar, y es correcto, que la oración es cuando hablamos con Dios estrictamente, cuando nuestra voz se oye, como hemos hecho esta mañana, y hablamos con Dios, a solas, o como hemos hecho aquí, uno de nosotros ora y nos involucramos, todos decimos amén y decimos que eso es una oración. Pero la oración no es solo eso. Eso solo es, digamos que, la punta del iceberg. Y sabemos que un iceberg es grandísimo y que lo único que se ve es la puntita que sobrepasa el nivel del agua, pero debajo hay mucho más. Y la vida de oración es una actitud constante que hay a toda hora. Y el Espíritu Santo puede poner en mí una actitud de oración, de estar en la presencia de Dios y de hablar con Él sin estar hablando en todo momento. Cuando estoy trabajando, cuando estoy hablando con alguien, cuando estoy predicando en una iglesia, yo puedo estar y debo tener una actitud constante de oración. Y en mi actitud está el orar por Marcos, y el orar por mi madre que está enferma, y el alabar al Señor por su amor, y toda esa mezcla de cosas que no se pueden resumir en palabras, pero sí que están en una actitud que el Espíritu Santo contagia en su presencia, en tu vida y en la mía. Es una actitud constante. Y es una actitud contagiada, como veíamos antes, por el Espíritu Santo. Es cierto que tú decides orar. Es cierto que eres tú quien decide involucrarse en la vida, perdón, en la oración de otra persona que está orando aquí. Yo decido orar. Pero es el Espíritu Santo quien te ayuda a orar bien, a contagiarme de lo que el Espíritu Santo quiere que hable. ¿Por qué es una iniciativa de Dios? Porque si os fijáis y si analizamos lo que es, lo que hemos estado celebrando esta mañana y alabando, es que la iniciativa de tener una relación de amistad con Dios, la iniciativa es de Dios. Es Dios que se hace hombre. Y encima se hace hombre de una forma humilde. Y eso es lo que celebramos en la Navidad. Y como respuesta a esa iniciativa de Dios, nosotros tomamos ese regalo y lo hacemos nuestro. Pero ese regalo no lo podríamos conseguir nosotros por nuestras propias fuerzas. Eso es la gracia de Dios. Es Dios quien nos regala, es Dios quien se acerca, es Dios que toma la iniciativa. Y yo solo soy el que acepta el regalo, yo solo soy el que reacciona a lo que Dios hace, sin ningún mérito en mí. Por mucho que yo intente ser bueno, por mucho que yo intente hacer buenas obras, la vida cristiana no tiene nada que ver con ser buenos. La vida cristiana tiene que ver con que somos malos y Dios nos limpia con su sangre en la cruz y nos limpia de forma que después sí que podemos hacer buenas obras, después sí que podemos tener buen comportamiento, después sí que podemos tener buen vocabulario, etcétera, etcétera. Pero es una reacción y es una reacción a su amor. Es una reacción a su revelación. Y la vida de oración que tú llevas con Dios es una reacción a lo que Él te ha dicho primero. Dios te ha dicho, te amo. Dios te ha dicho, te perdono. Dios te ha dicho, tengo un futuro preparado para ti. A corto plazo en esta vida y a largo plazo por la eternidad. Y Dios te ha dicho una cosa, y Dios te ha dicho otra, otra y otra, y la oración es una respuesta a todo eso. Y en esta mañana quiero, repito, que analices cómo hablas con Dios. ¿Cuánto hablas con Dios? ¿Qué hablas con Dios? Porque tu oración es y tiene que ser una reacción, una respuesta a todas las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho por ti y por mí. Reacciona. Habla con Dios. Contéstale. Porque te ha dicho mucho. Porque ha hecho mucho por ti. Y no puede ser que Dios haya hecho mucho y yo le conteste poquito. Habla con Dios. ¿Qué es la oración? La oración tiene diferentes contenidos. Y muy brevemente yo quiero que también revises, y yo también quiero revisar para mí mismo, los 5 tipos de contenidos que tiene la oración. ¿Qué contenidos tiene la oración? Para poder memorizarlo fácilmente, quiero los 5 agruparlos de 2 en 2. Matemáticamente me sobrará una, ya lo he notado en vuestras caras. Pero en esa una que queda impar es donde quiero hacer énfasis en esta mañana. Empecemos por los 2 pares, que son fáciles, si los juntamos de 2 en 2, son fáciles de recordar. Un tipo de contenido que yo le hablo a Dios es la adoración, y lo hemos hecho esta mañana. Adorar. Y otra que empareja muy bien con adorar es alabar. ¿Nos acordamos? Adorar y alabar. Se parecen mucho y las podemos poner juntas, pero son diferentes. Cuando tú conversas con Dios, le adoras lo suficiente. ¿Sabes lo que es la adoración? La adoración, para decirlo sencillo, es admirar a Dios y decirle lo maravilloso que es Dios. ¿Cómo es? El énfasis de la adoración está en decirle a Dios lo que es. ¿Quién es Dios? Es el Dios de Israel, es el Dios de la Biblia, no es el Dios del Corán, ni el Dios del budismo, ni el Dios inexistente del humanismo. El Dios verdadero es el Dios de la palabra, de la Biblia, el Dios de Israel, que expande su salvación a todas las naciones. ¿Cómo es Dios? Dios tiene unos atributos, tiene unas características que ningún hombre tiene y que cuando le adoramos, lo reconocemos y le admiramos y reconocemos que Él es eterno. ¿Conoces a alguien que sea eterno? Solo Dios. Dios es todopoderoso. Todo lo puede. No hay nada imposible para Él. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios tiene una serie de características que son admirables, y muchas más. Y cuando adoramos, el énfasis es estar en la presencia de un Dios que en la Biblia, cuando hay personajes bíblicos como Daniel, como Juan el apóstol, que entran en la presencia de esa grandeza de Dios, caen al suelo como muertos ante tanta luz, ante tanta grandeza, porque Dios es admirable. Eso es la adoración. Reconocer cómo es Dios, qué es Dios. En cambio, la alabanza tiene más énfasis en admirar a Dios por lo que Dios hace. Una cosa es lo que Dios es, otra cosa es lo que Dios hace. Y la alabanza se centra más en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios hará. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Dios ha creado el universo. Dios ha creado la maravilla de naturaleza en la que nos movemos. Dios ha creado al ser humano. Dios ha creado todo el microcosmos, que solo se puede ver con microscopio, y ha creado el macrocosmos, que ni los mejores telescopios electrónicos hoy en día pueden abastar de la grandeza del universo. Es un creador admirable. Y Dios ha hecho la creación. Y Dios ha llevado a cabo, ha hecho el plan de salvación. Dios se hizo hombre, Dios habitó entre nosotros, Dios hizo un ministerio hombre durante 3 años y acabó en una cruz para pagar el castigo de tu pecado y de mi pecado, para regalarnos el perdón. Dios hizo eso. Y Dios hará otras muchas cosas que encontramos en las profecías, en Daniel, en Apocalipsis, en Ezequiel, en los Evangelios, cosas que Jesús se ha comprometido en hacer porque Cristo volverá. Y todo ese pasado y todo ese futuro y todo este presente que Dios nos comunica nos lleva a orar a Él con alabanza. Tenemos el primer par, adoración y alabanza. Que no falte esta pareja en tu contenido de oración. Hay otros dos contenidos de oración que también son fáciles de asociar y fáciles de entender, aunque son diferentes también, que es la petición y el agradecimiento. Pedimos cosas a Dios y a Dios le gusta que pidamos, porque cuando pedimos cosas a Dios le estamos demostrando y le estamos diciendo que confiamos en Él, y no hay nada que más le guste a Dios que ver nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y cuando pedimos, después agradecemos. Petición y acción de gracias, otra pareja de contenidos. ¿Le pides a Dios suficientemente a menudo las cosas que necesitas? ¿Lo confías a Él? ¿O hay varias cosas en tu vida que necesitas pero que dices, bueno, yo ya me apaño solo? Yo solita ya estos problemas que tengo, ya tengo mi experiencia, ya tengo mis años, ya tengo mis capacidades, ¿y para qué voy a pedírselo al Señor si ya me apaño? Dios es el Dios que necesitamos porque somos dependientes de nuestro Creador, y es bueno que confiemos y que pidamos. Pero cuando pedimos, de la misma manera es muy importante que agradezcamos su respuesta. Que agradezcamos lo que Él nos ha dado. Cuando le hemos pedido, ¿cuántas veces le pedimos cosas, nos las da y se nos olvida dar gracias? Nos pasa con las personas, también nos pasa con Dios. Por eso a Dios le gusta que pidamos y le gusta que agradezcamos. Y estos 4 tipos de oración, 4 contenidos que vemos hasta ahora, te pido que los revises en tu vida. que no falte ninguno. Ninguno sobra. Todos hay que mejorarlos. Revísalos en tu vida. Adoración y alabanza, petición y agradecimiento. Pero hay un quinto contenido de oración que quiero enfatizar de una forma especial, como un contenido que es, yo diría que prioritario. Y no quiero que me entendáis mal. Los cinco tipos de oración, los cinco contenidos son muy importantes. Yo incluso, si tuviese que opinar de cuál es el más importante, diría que quizá el más importante es la adoración, porque es lo que nos pasaremos haciendo toda la eternidad. Los que creemos en Jesús estaremos por siempre con el Señor y estaremos eternamente en su presencia admirando y disfrutando su grandeza. Adoración, 100%, en estado puro. Pero todos los contenidos son importantes. Y cuando damos gracias a Dios, se mezcla un poco la adoración. Y cuando pedimos cosas a Dios, se mezcla un poco la alabanza. Y una cosa se mezcla con la otra, porque estamos conversando con el mismo Dios que nos responde, con el mismo Dios que admiramos de cómo es, le admiramos de lo que hace. Todos los contenidos se mezclan y todos son importantes. Pero quiero que tomemos conciencia muy especialmente de este quinto contenido, que es la confesión. La confesión, quiero plantearosla como el primer contenido que debe haber en tu vida de oración. No porque sea el único, no porque sea el más importante. Os explico. La confesión es muy importante porque para el ser humano podemos decir que en nuestro estado de pecado y de ser imperfectos, la oración es el contenido, perdón, la confesión es el contenido que nos abre el acceso a la oración. Y no es un juego de palabras. La confesión es la oración que reconoce la verdad. ¿Cuál es el problema del ser humano? La mentira. ¿Cuál es el problema del ser humano? El desconocimiento de la verdad, de quién es Dios y de la salvación que ha provisto para el ser humano. ¿Por dónde empieza el conversar con Dios, el hablar con Él y que Él nos pueda escuchar, que Él nos pueda atender? Empieza por hablar el mismo idioma que la persona que nos está escuchando, porque si no, no nos va a entender. ¿Cuál es el idioma de Dios? El idioma de Dios es la verdad. Si yo me pongo a alabar a Dios con canciones y acabo de hacer algo malo y yo no le he confesado la verdad a Dios, Dios me va a mirar como diciendo: ¿y tú de qué vas? ¿Qué haces aquí con tu piano, con tu guitarra, con tu batería, con tus canciones y con tus frases poéticas, reconociendo lo bueno que es Dios, cuando vienes ante mi presencia con las manos sucias, malolientes, por la maldad que hay en tu vida, sin limpiarla, sin prepararte para presentarte delante de mí? Juan 14. Jesús dijo: yo soy la verdad. Juan 14:6. Y unos versículos más adelante, en el mismo capítulo, dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es la verdad. En el mismo capítulo. Dios no dice solo la verdad. Dios es la verdad. Y ese es el idioma que Dios quiere que hables cuando te diriges a Él. Hay dos tipos de confesión, hay dos tipos de reconocimiento de la verdad que son básicos en tu vida y en mi vida, y los debemos tener muy claros. Uno es la confesión de pecado, reconocer la verdad de la maldad en mi vida y reconocerla delante de Dios con transparencia, con humillación, con pesar en nuestra vida y decirle: Señor, esta es la verdad, estoy sucio, mi vida está contaminada por la maldad, lo reconozco. Y hay otra confesión que no es el pecado, pero que es vital para tu vida, que es la confesión de fe. Confesión de pecado, confesión de fe. Si tú no confiesas tu fe en Jesús, si tú no confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios le resucitó de los muertos, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, si tú no confiesas eso, Dios no entra en tu vida, Dios no participa de tu vida, porque Dios no te puede limpiar con la sangre de Cristo en la cruz cuando murió por ti. Confesión de pecado, confesión de fe. La vida cristiana es una vida difícil, es una vida contracorriente. Y la oración, las conversaciones con Dios, necesitan de esa fuerza y esa transparencia que el Espíritu Santo pone en tu vida para vivir la vida cristiana difícil con la verdad de tu maldad, con la verdad de tu fe en Cristo, para que el Espíritu Santo pueda estar libre actuando en tu vida. Porque cómo hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La confesión es el reconocimiento de la verdad. Es una terapia de realidad. Y yo te animo que en tu vida de oración hagas una terapia de realidad. Que reconozcas la verdad. Que reconozcamos la verdad de lo que Dios nos explica. ¿Cómo podemos orar con la verdad en nuestra mente y en nuestro corazón cuando hablamos con Él? Reconociendo la maldad, reconociendo la fe, reconociendo la realidad de lo que nos rodea en la vida, de lo que está pasando hoy en la sociedad, en Cataluña, en España, en Europa, en el mundo. ¿Cómo lo contrastamos con la mente de Dios? Pues no hay ninguna otra manera que es con la palabra de Dios, con la Biblia, conociéndola y teniéndola empapada en nuestra mente y en nuestro corazón, para que esa verdad la podamos tener en nuestros labios y en nuestro corazón cuando hablamos con Él. Hay una terapia de realidad espiritual, que solo la cito rápidamente, que es... Es una palabra que ha salido en una de las canciones, que es el desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es una experiencia en la vida que nos muestra el mundo tal cual es. Mirad, la vida cristiana es una guerra, tal como nos explica la Biblia. Es una guerra espiritual. Y no solo es una guerra, sino que es una guerra que se sufre y se vive y se lucha en terreno enemigo. Dios es soberano, Dios es rey sobre todo, pero Dios permite y delega, y esta es la realidad hoy en día, de que el príncipe de este mundo es Satanás. Y esa es la verdad que debemos conocer y reconocer y no autoengañarnos. Y yo necesito llevar una vida de oración y tú necesitas llevar una vida de conversar continuamente en una actitud con Dios constante, de comunicarte con Él en la necesidad de ser soldados que estamos en una guerra y en terreno enemigo. Por eso es muy importante que cada día limpiemos nuestras vidas con el reconocimiento de la verdad, hablando el idioma de Dios, para que podamos adorarle. Para que las tristezas de la guerra y de los sufrimientos, de las enfermedades, como esta mañana estamos mencionando, enfermedades, injusticias, edad avanzada de los más viejecitos con sus sufrimientos, problemas familiares, problemas de todo tipo, problemas laborales, etcétera, 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 todas esas cosas que nos hieren y nos hacen daño, ¿qué han de hacer? ¿Llevarnos a una vida triste y amargada? No, porque está el contenido de la alabanza en nuestras vidas, que se basa en la verdad de reconocer lo que Dios ha hecho, hace y hará, y en el futuro lo que Dios hará nos llena hoy de esperanza. Y cada tipo de oración, cada contenido que hemos visto, es un reconocimiento de la verdad, es una confesión. La adoración confiesa la verdad de cómo es Dios, de qué es Dios, de cómo es Dios. La alabanza confiesa la verdad de qué ha hecho Dios. La petición confiesa la verdad de que necesitamos a Dios, dependemos de Dios en las cosas que le estamos pidiendo. Y el agradecimiento, el darle gracias a Dios, confiesa la verdad de que Él es quien da las respuestas adecuadas a nuestras peticiones. Y a veces nos da mucho más de lo que le hemos pedido y nos da cosas mucho mejores de las que hemos pedido. Y otras veces también nos dice que no y nos quedamos con un palmo de narices, pero después nos damos cuenta de que ese no ha sido el mejor sí que hemos tenido a lo mejor en toda nuestra vida. Terapia de realidad, un baño de verdad. Hemos de macerar nuestras vidas en la verdad de la palabra y confesar a Dios la verdad con los cinco contenidos de la oración, pero especialmente confiésale al Señor la verdad. Ten en cuenta las verdades de la palabra. En las iglesias en general, en todo el mundo, estamos teniendo una carencia de ahondar en la verdad sobre el futuro que la Biblia nos plantea con las profecías. Y hay dos extremos. Hay un énfasis en la ignorancia, porque nos da miedo, porque, uff, fíjate lo que dice Ezequiel, fíjate lo que dice Apocalipsis, ¿quién lo entiende eso? ¿Quién lo predica? Y pasamos a un extremo de decir, mejor no lo leo. Malo. Hay otro extremo. Lo leo tanto que incluso lo que no entiendo lo explico yo solo. Lo que Dios no ha querido explicar, lo explico yo. Fíjate qué valiente que soy. Y se dice cada barbaridad que todavía da más miedo escuchar mensajes sobre el futuro. Pero estamos en los últimos tiempos, hermanos, y necesitamos empaparnos de la palabra de Dios, de todo, del pasado, del futuro, y prepararnos. Y aunque no entendamos cosas, hacemos como María, la madre de Jesús, que no entendía mucho de lo que le estaba pasando, pero dice que lo guardaba en su corazón y con el tiempo poco a poco fue entendiendo cosas. Dios te ha hablado, contéstale. Dios se ha revelado a tu vida, reacciona. No nos pasemos demasiadas horas al día callados ante la presencia de Dios cuando tenemos mucho que decirle, con adoración, con alabanza, con petición, con agradecimiento, pero siempre con confesión de la verdad, sintonizando el dial de nuestro diálogo con Dios con la verdad en todo, para que Él, con su Espíritu, nos ayude a orar y nos ayude a vivir la vida como Él desea que la vivamos, en abundancia, en amor a los demás, en servicio a la Iglesia, en todo lo que tengamos que hacer hasta que Él venga. Reacciona, contéstale al Señor y habla con Él continuamente. Cuando puedas hablar y cuando no puedas hablar, con una actitud constante. Que el Señor os bendiga.